Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompañen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este espacio donde les compartimos una selección con los temas sociales y políticos más urgentes en la amplia agenda informativa de este día. Estamos transmitiendo en vivo este jueves 19 de marzo del año 2026. Hoy les vamos a compartir varios asuntos. Por supuesto, vamos a ofrecerles un resumen de lo más reciente en la guerra allá en Medio Oriente, sobre todo las repercusiones que ya está teniendo alrededor de todo el planeta en materia económica y específicamente en los aumentos de los precios de los energéticos, sobre todo del petróleo, del diésel y del gas. Y esto por la escalada que está teniendo el conflicto a partir de los ataques de Israel y Estados Unidos contra instalaciones petrolíferas de Irán y las represalias de Irán, sobre todo contra instalaciones energéticas en los países aliados de Estados Unidos en la región. Por cierto, también ahí les voy a compartir ahora una encuesta que me alarmó. Tiene que ver con el apoyo que tiene Donald Trump, sobre todo del sector de MAGA, que es su sector de seguidores. Se mantienen completamente fieles a Trump, según una encuesta de CNN, a pesar de la guerra en Irán. Pero bueno, también les vamos a compartir otros asuntos en materia internacional. Las presiones de Estados Unidos continúan contra Cuba, no solo contra Cuba, sino también contra el resto de América Latina. Y también compartiremos asuntos locales muy importantes, particularmente que se están cumpliendo 8 años de la desaparición de los 3 estudiantes de cine de la Universidad de Audiovisuales acá de Guadalajara. Marco, Daniel y Salomón desaparecieron hace 8 años. Sus familiares aún exigen justicia. De hecho, le vamos a compartir un video que difundieron en las redes sociales. Y pues también atenderemos la otra crisis que estamos sintiendo, sobre todo en la zona metropolitana de Guadalajara, por la pésima calidad del agua. Hay un llamado que están haciendo especialistas de la Universidad de Guadalajara, las autoridades, entre otras cosas, para entablar una mesa técnica que ayude a resolver este grave problema. Es el menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Antes de continuar, le quiero dar las gracias a Emanuel Candelas, que nos apoya en los controles técnicos de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias a Alejandro Coronado, quien nos brinda la producción de este espacio, y él cuenta con el apoyo de Diego Velázquez y de Isabel, a quien les agradecemos. Y especialmente gracias a ustedes por acompañarnos cada tarde en este horario, ya sea a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana de Guadalajara o a través de la red Radio Universidad de Guadalajara en el resto de Jalisco. Y también le damos una bienvenida a las personas que nos acompañan desde otras geografías a través de nuestras redes sociales, donde ya estamos transmitiendo en vivo en formato video este espacio. Cosa Pública 2 en X o Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook y Cosa Pública 2.0 en nuestro canal en YouTube, al cual invitamos a que se suscriba, porque ahí cada tarde subimos ya sea el programa completo, el podcast en video o también las entrevistas que realizamos. Si ya está suscrito, muchísimas gracias. También nos pueden acompañar a través de las redes sociales de Radio Universidad de Guadalajara. Bien, vamos a arrancar con el resumen de la guerra en Medio Oriente, sobre todo que los precios de la gasolina siguen subiendo a medida que los cambios estacionales aumentan la presión sobre los precios del petróleo, cuenta una nota del diario The New York Times. Dice que según la Asociación Automovilística AAA, el precio de la gasolina en Estados Unidos subió a $3.79 por galón este martes. Es su nivel más alto desde octubre del año 2023. El aumento de la noche a la mañana de casi 7 centavos de dólar por galón en promedio significa que el costo para los conductores ha aumentado 27% desde el comienzo de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Según esta asociación automovilística, los precios del diésel, que han aumentado incluso más rápidamente que los de la gasolina normal, subieron a $5 prácticamente por galón el martes, y esto representa 34% más desde el comienzo de la guerra. Recuerda que estamos apenas en la tercera semana de la guerra. El precio que pagan los conductores por la gasolina en el surtidor suele ir a la par del precio del petróleo crudo, que ha subido drásticamente desde el comienzo de la guerra y el cierre del Estrecho de Hormuz, una ruta marítima vital para el suministro de energía desde Oriente Medio. Esto es una nota de New York Times que están enfocados en el mercado de Estados Unidos, pero también les vamos a compartir en redes sociales otra nota que publicó Russia Today, RT, el día de ayer, donde hace un recuento de el alcance que están teniendo las repercusiones económicas y sobre todo de precios de energéticos en todo el mundo, desde Dinamarca hasta Nueva Zelanda, por supuesto pasando por América Latina. Hacen un análisis del impacto que están teniendo en todo el planeta. Volviendo a esta nota de New York Times, cuenta que los precios de la gasolina suelen ir con cierto retraso con respecto a las subidas o bajadas del petróleo crudo, pero ese no es el único factor que impulsa los precios al alza. Esto lo dijo Erasmus Kerstin, quien es profesor de economía en la Universidad de Villanova. Dijo, tanto la oferta como la demanda influyen en el precio. Esto lo escribió en un correo. La primavera y la temporada de viajes están a la vuelta de la esquina y las limitaciones de la oferta ya se están reflejando en los precios, así como las expectativas sobre cuánto tiempo durará la guerra y el bloqueo del estrecho allá de Hormuz. También es la época del año en que las gasolineras empiezan a vender gasolina de verano más cara y preparada para climas cálidos. Esto es lo que sucede en los mercados. Hacen un recuento. El precio del crudo Brent, que es la referencia mundial del petróleo, subió casi 3% y cerró el martes en $103.42 el barril. Este fue el precio más alto desde agosto del 2022. El crudo West Texas Intermediate, que es de referencia en el caso de Estados Unidos, cerró por encima de $96 el barril. Este crudo ha subido más de 43% desde que comenzó la guerra y más de 67% desde principios del año. Los precios de la gasolina siguen subiendo a medida que los cambios estacionales, sobre todo en el hemisferio norte, aumentan la presión sobre los precios del petróleo. En tanto, la situación del mercado bursátil, el Standard & Poor's 500 subió 0.3% el martes, con el sector energético obviamente liderando las ganancias, es decir, aumentan los precios del petróleo y los que son ganones en esto son las industrias petroleras. El lunes el índice subió 1%. Las bolsas asiáticas, por su parte, donde los países importan grandes cantidades de petróleo y gas, registraron en su mayoría ganancias el martes. Las acciones en Corea del Sur, por ejemplo, subieron 1.6%, mientras que el Nikkei en Japón cerró con una ligera caída. Ahora, en cuanto a información sobre la guerra, Trump, el presidente estadounidense, afirmó no tener miedo de desplegar tropas estadounidenses en Irán y que Estados Unidos no necesitaba ni deseaba ayuda de sus aliados para abrir el estrecho de Hormuz. Esto lo dijo en declaraciones del día de ayer. Cuenta el diario que una misión para confiscar o destruir el material nuclear iraní que el presidente podría estar considerando sería una de las operaciones militares más arriesgadas de la historia moderna estadounidense. Yo no creo, mi opinión, de que Estados Unidos vaya a atreverse a una operación de este tipo como lo que mencionan acá, pero sí he leído algunos analistas que señalan que en caso de que Estados Unidos envíe tropas, que de hecho ya está enviando, ya lo comentamos esta semana, la nota de que está desplegando 10.000 elementos que estaban en la región de Japón hacia Medio Oriente. Esto incluye 5.000 marines especializados en desembarcos anfibios. Yo creo que Estados Unidos, y lo señalan algunos especialistas, se va a enfocar en tomar la región iraní que está ahí en el estrecho de Hormuz para tratar de asegurar que no se realicen ataques, pero dudo que Estados Unidos vaya a hacer, sería un suicidio, una incursión a todo Irán, a todo el territorio que es enorme. Volviendo a la nota, dice que los ataques israelíes han tenido hasta ahora como objetivos los centros de mando de las represivas, así lo pone el New York Times, fuerzas de seguridad internas de Irán, con la esperanza de que los iraníes derroquen a sus gobernantes. Algunos lo ven como una ilusión. Vuelvo una vez más, ya son varios, Rubén Martín, especialistas que he leído en materia militar, que dicen jamás en la historia ha caído un régimen por simples ataques aéreos. La única vez que ha existido que ataques aéreos han logrado un cambio de régimen, una rendición, fue Japón al final de la Segunda Guerra Mundial, después de la devastación por las guerras, bombas atómicas y los bombardeos incendiarios contra Tokio. Rubén Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús Estrada? Gusto compartir micrófono contigo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando. Y bueno, también Russia Today hace un resumen justamente de estos aumentos. Los precios del gas natural en Europa se dispararon tras los ataques a la infraestructura energética en Oriente Medio realizados este miércoles y jueves. Los futuros de gas subieron hasta 35%, informa Bloomberg. Según Financial Times, los precios del gas en la región subieron desde los 70.7 euros, los más altos desde que comenzó el conflicto en Medio Oriente. El precio del crudo Brent subió también este jueves, alcanzando 112.24 centavos dólares por barril, y también su coste superó 113 dólares por barril. Al mismo tiempo, el petróleo intermedio de Texas experimentó un auge, situándose en más de 96 dólares por barril, mientras que el crudo Murban subió hasta los 116 dólares por barril. Varias secciones del yacimiento de gas South, esto lo comentamos desde el día de ayer, que es el más grande del mundo, fueron cerrados en Irán y este miércoles tras bombardeos de Estados Unidos e Israel. En este contexto, Teherán instó a ciudadanos y trabajadores a alejarse de varias refinerías y complejos petroquímicos en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, al advertir que estas instalaciones se han convertido en objetivos directos y legítimos que serán atacados en las próximas horas.
De hecho, lo cumplió. Irán lanzó en la noche del 18 al 19 de marzo, anoche, una masiva oleada de ataques que tuvo como objetivos, según eran instalaciones petroleras vinculadas a Estados Unidos en la región. Fueron atacadas una planta de producción de gas natural licuado en Bahrein, varias instalaciones de gas natural licuado en Qatar. Por cierto, leía que una de ellas es de las más grandes del mundo de gas natural allá en Qatar, y también fueron atacadas instalaciones energéticas de Arabia Saudita, entre otros.
Y bueno, en otra nota, Irán lanzó justamente en un resumen que también presenta Russia Today, un resumen de los ataques que lanzó Irán. Lanzó la noche del 18 al 19 de marzo una masiva oleada de ataques que tuvo como objetivo, según Teherán, instalaciones petroleras vinculadas a Estados Unidos en Oriente Medio. Los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica indicaron que la ofensiva fue dedicada a la memoria del fallecido ministro de inteligencia Ismail Khatib y de otros mártires de los servicios de inteligencia. Le habíamos comentado, a principios de la semana se confirmó la muerte de Larayani, que era identificado como el principal dirigente no religioso, el principal dirigente político del régimen de Irán, pero también ayer se confirmó el asesinato de Ismail Khatib. Y asimismo, volviendo a la nota, enfatizaron que Teherán no buscaba expandir el conflicto a las instalaciones energéticas para no dañar la economía de los países vecinos, pero que la agresión a sus propias infraestructuras ha obligado a cambiar las reglas del juego. Ojo con este cambio de discurso y de objetivos militares. Después de los ataques a sus propias infraestructuras, Irán se está abrogando el derecho también de atacar infraestructuras energéticas de los países vecinos donde están albergadas las bases de Estados Unidos, desde donde se lanzan ataques en su contra.
Ahora, me llama la atención, ya le compartimos la nota completa de los ataques en Bahrein, en Qatar y en Arabia Saudita, específicamente instalaciones energéticas, pero Rubén, todos fueron ataques con misiles balísticos, es decir, en este caso no utilizó Irán drones. Vi unos videos en redes sociales y aparentemente son reales, no son alterados con inteligencia artificial, de lanzamientos de misiles balísticos de Irán desde el subsuelo. Esto es algo que no tiene... Bueno, Estados Unidos prácticamente es la única, pero no se había visto en la historia moderna el lanzamiento de misiles que están escondidos, digamos, en la región desértica. No se ven los silos y de repente salen de la nada misiles disparados hasta estas regiones. Eso le complica muchísimo las operaciones de Estados Unidos e Israel de tratar de atacar las supuestas lanzaderas, y, digamos, desploma la narrativa de Donald Trump de que prácticamente ya tienen liquidados todos los lanzamientos.
En Bahrein fue atacada una planta de producción de gas natural licuada en un ataque masivo por parte de Irán, esto informó la agencia iraní Fars. En Qatar, la empresa estatal de petróleo y gas de Qatar, Qatar Energy, informó de un ataque con misiles contra la ciudad industrial de Ras Laffan. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores del país árabe expresó su más enérgica condena al brutal ataque iraní contra uno de los complejos de gas natural licuado más importantes en el territorio qatarí.
Y a su vez, el ministro de Defensa de Arabia Saudita confirmó que 4 misiles balísticos lanzados contra la capital, Riad, fueron interceptados y destruidos, pero parte de uno de ellos cayó cerca de una refinería al sur de la ciudad.
Y justamente la agencia AFP, su resumen es sobre este tema. Dice que la guerra en Medio Oriente se extiende a las instalaciones de producción de hidrocarburos, y cita justamente el ataque en Qatar, que es la mayor instalación de gas natural licuado del mundo, y también resume los ataques a otros lugares. En las reacciones y amenazas internacionales citan declaraciones de Donald Trump en sus redes sociales, que confirmó que Israel atacó la víspera a la parte iraní del yacimiento offshore de South Pars y pareció tomar sus distancias con la operación, diciendo que Washington no sabía nada de la misma. Ojo con esto, dijo: Israel no llevará a cabo más ataques relacionados con este yacimiento de South Pars de enorme importancia y valor, a menos que Irán decida imprudentemente atacar a un país totalmente inocente, en este caso Qatar, lo cual ya ocurrió. Vamos a ver cómo cambia la ecuación, pero ojo con esta declaración, porque esto evidenciaría que no están completamente coordinados y que también evidentemente Donald Trump y el gobierno de Estados Unidos está preocupado por las consecuencias económicas de los ataques a infraestructuras energéticas.
Mira, les vamos a dejar otra nota de los corresponsales de La Jornada, que cuenta que con la guerra en Irán, Trump está dividiendo a su gobierno y decepcionando a los aliados. Es un recuento de lo que hemos comentado esta semana, de cómo la OTAN no ha querido sumarse a estos ataques, pese al llamado de Trump, y también de las dimisiones que ha habido en el equipo de Trump, sobre todo el que era el jefe de contraterrorismo. Pero, Rubén, me llamó la atención una encuesta que publicó CNN el día de ayer. CNN, que es contraria a Trump. 100% de los quienes se identifican como MAGA, seguidores de Trump, apoyan al presidente incluso en la guerra contra Irán. Esto es muy importante. De hecho, estaban impresionados los presentadores presentando la encuesta, y uno le pregunta al encuestador: oye, ¿y cómo ha crecido? ¿Ha crecido o ha caído la base MAGA? Pues resulta que ha crecido desde noviembre de las elecciones del 24 a la fecha. El 28 pasó de 28 a 30% los estadounidenses que se identifican como MAGA. En otras palabras, aunque la popularidad de Trump sigue baja en un 39% de aprobación, la base MAGA lo está respaldando en la guerra contra Irán.
Nos vamos a terminar este bloque con esta nota. A mí me parece muy importante, porque Estados Unidos se presenta en general, y lo ha repetido varias veces a lo largo de esta guerra en Medio Oriente en las últimas tres semanas, Donald Trump, que es la potencia militar, que puede prácticamente hacer lo que sea. Lo cierto es que tiene enormes fallas. Una de estas es que el portaaviones Gerald Ford, considerado el más grande, el más importante en el mundo, sufrió un incendio de 30 horas. Durante 30 horas estuvo incendiándose una parte del portaaviones, la parte aparentemente que pesó en el área de lavado, resulta que esto afectó a varios dormitorios. Tiene a 600 marineros. El portaaviones tiene capacidad para hasta 4,500 personal militar. Bueno, pero 600 están durmiendo en camastros o están durmiendo prácticamente en el piso, porque se vieron afectados incendios. Pero además revelan que tiene ya un agotamiento en sus infraestructuras. Dicen que sus excusados prácticamente son inservibles. Eso es una nota del New York Times, que recogió versiones de los propios marinos que están ahí confinados. La otra cosa muy importante es que regularmente se destinan a operaciones máximo de 6 meses. El Gerald Ford ya tiene 11 meses en operaciones. Hay que recordar que estaba en el Mediterráneo, fue enviado al Caribe para apoyar las presiones en contra de Venezuela, que terminaron con la extracción y el secuestro de Nicolás Maduro. Lo enviaron de vuelta acá al Mediterráneo, perdón, al Golfo Pérsico, para hacer presión sobre Irán, pero en este momento lo retiraron justamente porque está en este incendio y tiene toda su tripulación totalmente exhausta y agotada.
Hay muchas versiones, Rubén. Unos señalan en redes sociales que Estados Unidos no querría admitir que fue atacado el Gerald Ford y prefieren decir, bueno, es que hubo un incendio. Y luego en TikTok también son especulaciones, circulan versiones de que lo de los retretes pudiese ser un autosabotaje de los propios marinos, que están hartos de la situación, y es una manera de presionar supuestamente para ya regresar a casa. Pero bueno, no lo creo, y la versión es que tiene desperfectos porque ya tiene 11 meses en el mar.
Mostrando un cagadero para decirle al gobierno de Trump, está haciendo un cagadero mundial. Vamos a una pausa y volvemos con más información aquí en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0.
Hace 8 años, en 2018, el 19 de marzo de 2018, ocurrió un caso de desaparición masiva que conmocionó primero a la sociedad jalisciense, luego al país y luego al mundo. Era algo inadmisible, era algo, ¿cómo es que algo de esa naturaleza puede ocurrir? Y es que un grupo de estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales, conocida como CAP o Centro de Medios Audiovisuales, después de realizar una tarea en una finca, digamos, un poco alejada de la cabecera municipal de Tonalá, pero en el municipio de Tonalá, hacia al nuevo macroperiférico, después de hacer una tarea, ya regresar a sus domicilios acá en la ciudad de Guadalajara, pues fueron interceptados por un grupo aparentemente del cártel Jalisco Nueva Generación, porque supuestamente los habrían confundido con un grupo adversario y los, como se dice coloquialmente, los levantaron, los privaron ilegalmente de la libertad. Desde entonces no sabemos de ellos. El asunto que este caso conmocionó, como le dije, a la sociedad, primero tapatía, motivó unas movilizaciones enormes de miles de personas. Salimos a las calles para exigir la presentación con vida de estos tres jóvenes de cine, cuyos nombres son Javier Salomón Aceves Gastelum, de 25 años, originario de Mexicali, Jesús Daniel Díaz García, de 20 años, originario de Tepic, y de Marco Francisco Ábalos Ábalos, de 20 años, originario de Los Cabos. Los tres estudiaban aquí en Guadalajara. Y luego de estas, además de estas movilizaciones, justo en ese contexto es que los familiares de desaparecidos, los colectivos ya organizados, decidieron cambiar el nombre de la Glorieta de los Niños Héroes a Glorieta de los Desaparecidos. En ese marco ocurrió este fenómeno y este hecho, que, como digo, no solo conmocionó a la ciudad de Jalisco, sino a la de México, y fue un golpe en nuestra conciencia de que la crisis por desaparición de personas era mucho más grave de lo que admitíamos hasta ese momento.
Aunque ya veníamos con los ecos de la desaparición de Ayotzinapa en 2014, que también conmocionó y generó una serie de protestas masivas, quizás hacia el 2018 iban retrocediendo un poco la cantidad de la masividad de las protestas de Ayotzinapa, y esto pues vino también a darnos un golpe a todos, obviamente, sobre todo acá en la zona metropolitana de Guadalajara. Y solo recordar también, Rubén, esto fue justo desaparecieron el 19 de marzo del 2018, justo un día como hoy hace 8 años, en el gobierno de Aristóteles Sandoval, que también algo parecido con Ayotzinapa tuvo muy mal manejo de este caso en cuanto a la investigación, que dejó muchísimas dudas también.
De hecho, presentó lo que llamaron también una verdad histórica. Esta verdad histórica es que supuestamente los tres jóvenes habrían sido llevados a un lugar donde fueron torturados y posteriormente, lamentablemente, fueron disueltos en ácido. Esta fue la versión oficial de las autoridades, pero en este momento vamos a escuchar un audio con las versiones de los padres de dos de estos chicos. Vamos a escuchar en primer lugar la voz de Sofía Ábalos Ornelas, madre de Marco Antonio Francisco García Ábalos. Ellos mismos se identifican. Y luego vamos a escuchar a los padres de Jesús Daniel Díaz García, a Virgilia García y a Miguel Díaz Trinidad. Y ellos dicen que jamás se confirmó que la mancha hemática que fue encontrada en ese lugar correspondería o confirmaría la muerte de los tres estudiantes de cine. Vamos a escuchar un video que le agradecemos enormemente al profesor Carlos Valencia de esta Universidad de Medios Audiovisuales, que ha sido un profesor que de manera solidaria ha acompañado a los padres y madres desde hace 8 años, y año con año nos recuerda que no debemos olvidar esta fecha. Él hizo estas entrevistas, hizo este video, le agradecemos enormemente que nos lo compartiera y ahora se los compartimos con ustedes.
Pues ya para finalizar, el juez determinó que el caso no se podía cerrar y les pidió pues a las autoridades competentes a que continúen con la búsqueda masiva, ¿verdad? Aunque en búsqueda en vida, en búsqueda de campo, para que nuestros hijos aparezcan. Mi nombre es Sofía Ábalos Ornelas y soy madre de Marco Francisco García Ábalos, joven desaparecido de la Universidad del CAR, el 19 de marzo del 2018.
Soy la señora Virgilia García García, madre de Jesús Daniel Díaz García, el joven desaparecido en el día 19 de 2018 y seguimos en espera de nuestro hijo Jesús Daniel y sus compañeros.
A partir de ahí pues se comienza pues ahora sí pues la historia, ¿verdad? Este pesar, esa incertidumbre que hemos tenido desde esa fecha hasta hoy, que ya estamos a 8 años, que cumplen también ya sin verlos, sin saber nada de ellos, no sabemos nada.
Y pues igual, 8 años de que nos que levantaron a Jesús Daniel, pues seguimos en esa espera. 7 cumpleaños sin su presencia. Seguimos en espera de Jesús Daniel, de Marcos, y esperando, ¿verdad?, que las autoridades pues sean sensibles en este tiempo a seguir en esa búsqueda hasta encontrarlos.
Estamos aún así nosotros en la lucha, estamos en la búsqueda, y que hasta hoy pues no ha habido ninguna prueba científica que diga que efectivamente eso haya pasado, ¿verdad? Como en ese tiempo se dijo esa verdad histórica que confundieron a muchas personas y que algunas todavía están pues con esas ideas.
Hemos visto que pues nunca hubo algo que pudiera confirmar que los chicos no estuvieran con vida. Sabemos que ellos están con vida.
La verdad, pues no. El juez, pues no. No, tampoco no. No encontró, pues no hubo cómo acreditar realmente si fuera como dicen que pasó. La verdad, pues desde un principio nosotros, como estudiamos todas las carpetas, pues realmente vimos que esas carpetas fueron claramente fabricadas. Todo pues fue fabricado porque lugar que realmente trabajaran para encontrarlos, lo que hacían es para no encontrarlos. Porque nosotros lo que necesitamos es la verdad. Es la verdad. Así como yo le dije al juez, pues aquí llegamos en este lugar donde se habla toda la verdad y nosotros necesitamos a la verdad.
En el juicio, pues ya para finalizar, el juez determinó que el caso no se podía cerrar por motivo de que no había y no se demostró ninguna prueba, ningún indicio, no hubo nada que efectivamente dijera que eso había pasado, ¿verdad? Entonces, él le pidió a las autoridades competentes, a la FGR, ¿verdad?, que continuaran y que sigan continuando con la búsqueda. Se hizo todo en ese momento lo que se tenía que hacer, pasó todo el desfile de las carpetas, ¿verdad? Todas las personas que tenían que estar ahí, aunque algunas faltaron, por ejemplo, la señora Edna faltó, faltaron pues ahora sí que elementos muy importantes, piezas claves, en las cuales pues ahí nosotros les pedimos que las citaran, que las arrimaran, pues para escuchar también la versión de ellos, ¿verdad? Más que nada, pues para colaborar, pues no se pudo por la razón de que esas personas, pues no fue posible localizarlas. Algunas sí, pero pues creo que por temor o no sé qué situaciones, pues no se presentaron. Pero pues el juez no quedó convencido, ¿verdad? Ya con los testigos que ellos... Efectivamente, cada quien hizo su aportación, su declaración. Ahí, pues ya el juez se dio cuenta de que la situación era otra. No era lo que decían las carpetas, los tomos. Por ejemplo, la del forense, a ellos dijeron que efectivamente ahí nunca habían encontrado ningún resto, de ningún tipo de restos humanos más que dice. Y así como ella, pues fueron otras personas también que atestiguaron cosas contrarias a lo que se decía en la carpeta. Al igual que los chicos que están también detenidos, pues 3 declararon que habían sido detenidos y torturados y obligados a decir esa versión. omitimos los nombres, ¿verdad?, por integridad, porque pues también ellos son víctimas, pues aquí el juez realmente pues vio otro panorama, que no era al que se le estaban diciendo, como estaba escrito en esos tomos, en esas carpetas. Pues definió de que el caso no se puede cerrar por esa situación de que no se llegó a nada, no hay pruebas contundentes, no hay pruebas coeficientes de nada, de que efectivamente digan que eso había pasado. Y les pidió pues a las autoridades competentes a que continúen con la búsqueda masiva, ¿verdad? Aunque en búsqueda en vida, en búsqueda de campo, para que nuestros hijos aparezcan. Quiero decirles a la sociedad, en especial a los padres, familias que están pasando la misma situación al igual que nosotros. Yo como madre de Marco Francisco García Ábalos, pues ahora sí que me sumo también a ese dolor de tantas personas, tantos padres, tantos hermanos, tantas mujeres solas, esposos, hijos, en los cuales pues de manera injusta pues han sido víctimas. Así como nosotros como padres, como madres, sentimos este dolor, pues también nos sumamos a ese dolor con esos padres, con esas familias que están pasando la misma situación que nosotros, porque solamente quien lo está viviendo nos entendemos de qué manera se vive esta situación desde el momento en que nos arrebatan a un ser querido. Les pido que no declinen, que sean fuertes, que sean valientes para seguir en esta lucha, en esta búsqueda de nuestros hijos, porque al igual que todas las familias que afortunadamente si no han pasado esta situación, nuestros hijos también tienen derecho a la vida, tienen derecho a vivir de una manera honesta, tranquila y llenos de paz. Nosotros como madres nos pueden poner muchos obstáculos, pero nos enfrentamos a muchos gigantes, porque a una madre no la pueden detener.
Me dirijo a toda la sociedad en general, a nuestro México entero, que así como soy madre y sé que muchas madres en general han pasado por esta situación de que les han levantado a un hijo, a una hija o a un esposo, o se han quedado sin una esposa, pues que confiemos realmente en Dios, que Dios todo saca la luz. Pueden pasar días, semanas o años, pero nuestra fe nunca debe de determinarse, nunca se tiene que terminar. Siempre tenemos que tener esa esperanza. Y pues también me dirijo a las autoridades, que si ellas realmente tuvieran ese corazón misericordioso de que han estado en ese lugar donde ellos están, es para esa ayuda de buscar realmente a esos jóvenes y a esas jovencitas, a esos esposos y a esas esposas.
Le hago un llamado a la sociedad, pues sabemos pues que no hay, no nomás nuestros hijos están en esa situación, sino que hay muchas familias, muchas padres pasando por lo mismo, pero pues, le decimos y pues que nos ayuden para que sigan. Por ahí lo puedan ver algunos de nuestros hijos también, como nosotros también. Ahora sí, nos hacemos como un equipo para poder ahora sí a buscar nuestros hijos, tanto como ellos de nosotros, y podamos llegar a una verdad para saber nuestras autoridades y cómo están actuando o qué es lo que están haciendo para que hagan mejor su trabajo, que nos unamos también para poder salir adelante y podamos saber toda la verdad, lo que está pasando en nuestro pueblo.
Ese es el video que llevó a cabo el profesor Carlos Valencia, al cual le agradecemos nuevamente que nos que haya tenido esta generosidad de compartirlo con nosotros para que usted también lo conozca. Y solo para recordar, seguramente muchos de los radioescuchas de la comunidad de Cosa Pública 2.0 evidentemente tienen presente este caso. Pero entre otras cosas, lo que ocasionó es un impacto muy fuerte entre jóvenes y estudiantes, lo que incluso motivó a asambleas estudiantiles en diversas escuelas, centros universitarios de la Universidad de Guadalajara, pero también de universidades privadas, lo que creó una asamblea interuniversitaria, e incluso hubo huelga en algunas escuelas como en antropología, en historia, en sociología de la Universidad de Guadalajara y en otras convocadas por los propios estudiantes en exigencia a las autoridades para que resolvieran este caso. 8 años han pasado. Había 3,000, 4,000 personas desaparecidas en Jalisco. Ahora tenemos 16,000. Es muy triste, muy doloroso, encabrona mucho que a pesar de todas esas movilizaciones que hubo hace 8 años, realmente estemos peor. Un poco semejante, también ya lo recordabas, Jesús, después de las movilizaciones de Ayotzinapa, albergamos la esperanza de poder parar este infierno que estamos viviendo. Lamentablemente hemos empeorado.
Vino justamente al final del 2018, la llegada del gobierno de Enrique Alfaro, que es donde se dispararon las desapariciones, lamentablemente. Rubén, importante este llamado que acabamos de escuchar. Me parece muy poderoso escuchar la voz de los familiares, la narración, la exigencia, pero hay que recordar, están pidiendo en este video, dicen, el juez dio la orden a las autoridades de seguir con la búsqueda. Exigimos que se cumpla esa orden y se continúe con la búsqueda en vida de nuestros compañeros, así como de todos los desaparecidos en Jalisco y del país.
Importante ese llamado de los padres de Marco y de Daniel. Vamos a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y seguimos con tema del que hablamos en el bloque anterior, la crisis por desaparición de personas que estaba ya creciendo, muy expuesta con este caso de de los 3 estudiantes cine desaparecidos. Lamentablemente siguen los casos y en aquel momento recordábamos, antes de irnos a la pausa, generó muchísima indignación, pero también temor y preocupación entre los jóvenes y los estudiantes saber que estaban expuestos al tema de las desapariciones. ¿Qué ha pasado 8 años después? Bueno, tenemos una crisis de reclutamiento de jóvenes, un aumento en las cifras de desaparición de jóvenes, lo cual revela que las autoridades no han hecho nada para encontrar a los de hace 8 años y no hicieron lo necesario para detener la desaparición de miles más después en estos otros 8 años. De tal manera que seguimos en esta crisis y tenemos notas como la siguiente. Integrantes del colectivo Buscando Corazones en Jalisco informaron el hallazgo de un presunto crematorio clandestino en un tiradero ubicado en el municipio de Tequila como parte de sus labores de búsqueda de personas desaparecidas.
Según el colectivo Buscando Corazones en Jalisco, ese sitio, fíjense, fue localizado después de una denuncia anónima. La importancia, una vez más, de los datos anónimos, lo que los llevó a acudir el pasado viernes en compañía de personal de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Sin embargo, debido a la extensión del terreno, las labores continuaron los días 17 y 18 de marzo para revisar diferentes puntos de interés detectados ya previamente.
El hallazgo se realizó en el basurero del Cerro del Totole, donde mediante el uso de georradar se identificaron anomalías y alteraciones en el subsuelo. Al excavar a una profundidad aproximada de entre metro y medio y 2 metros, los integrantes del colectivo señalaron haber encontrado restos aparentemente calcinados, reducidos a cenizas por altas temperaturas.
Los familiares explicaron que estas condiciones dificultan la obtención de muestras de ADN, lo que implica la posible identificación de víctimas. Además, indicaron que en el área se detectaron puntos con capas de cemento y tierra removida, lo que reforzó la sospecha sobre la existencia de un sitio utilizado para la incineración clandestina.
El colectivo detalló que en una de las jornadas realizaron trabajos sin acompañamiento de autoridades debido a limitaciones de tiempo, aunque para las siguientes diligencias se prevé la presencia de Fiscalía de Jalisco para el levantamiento de indicios. Las labores de búsqueda continúan en la zona.
Bueno, ahorita lo que comentabas del reclutamiento, solo hay que recordar, esta semana también anunció el gobierno una especie de campaña para prevenir el reclutamiento forzado en redes sociales, señalando, digamos, cómo advertir una falsa oferta de trabajo. Pero esto llega muy tarde y hay que recordar que al final del gobierno de Enrique Alfaro, el propio gobernador fue un negligente, negaba que existiera reclutamiento forzado con empleos engañosos, negaba que hubiese una crisis en la central camionera, y esto me parece que agravó aún más la crisis.
Y están vinculando a proceso a un hombre por un caso de desaparición. La Fiscalía de Jalisco informó de la vinculación a proceso de un hombre por su probable responsabilidad en el delito de desaparición cometida por particulares registrada en Tlajomulco en agravio de otro hombre.
Los hechos se registraron cuando elementos de la policía que circulaban sobre la avenida López Mateos del cruce con Ramón Corona en Tlajomulco fueron alertados por ciudadanos sobre la posible privación ilegal de una persona a bordo de un vehículo. Al aproximarse al lugar, los policías escucharon gritos provenientes de una camioneta, lo que permitió intervenir de manera inmediata.
En el sitio fue localizado un hombre quien refirió encontrarse privado de su libertad por el conductor del vehículo. Ante esta situación, los oficiales dieron indicaciones al chofer para descender de la unidad, logrando la detención en el lugar de Gilberto N. De acuerdo con las investigaciones, la privación de la libertad ocurrió el pasado 7 de marzo cuando circulaba a bordo de una motocicleta en el municipio de Tlajomulco. Posteriormente, se presume que fue trasladado a distintos inmuebles donde permaneció retenido por varias horas hasta el momento de su localización.
Y bueno, tras la audiencia, un juzgado dictó auto de vinculación a proceso en contra de este sujeto por el delito de desaparición cometida por particulares.
Vamos a una pausa y regresamos con más información aquí en Cosa Pública 2.0 en este jueves 19 de marzo.
Cosa Pública 2.0.
En el último año le hemos compartido mucha información y bueno, también nuestras opiniones, que evidentemente no tiene que estar usted de acuerdo con las mismas, de un realineamiento geopolítico que está ocurriendo en este segundo mandato de Donald Trump, tanto en el mundo, pero que particularmente tiene enormes repercusiones en América Latina. Realmente, digamos, en términos realistas, lo que se puede advertir es que Donald Trump y por lo tanto el gobierno de Estados Unidos ya tiene tras de sí a un grupo de países prácticamente supeditados a sus designios, a sus posturas ideológicas. Un ejemplo muy concreto lo vamos a ver en este momento con una nota que viene desde Costa Rica. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, anunció este miércoles el cierre de la embajada del país centroamericano en Cuba, desconociendo la legitimidad del gobierno cubano y en protesta por la situación de los derechos humanos en la isla. El mandatario, que no detalló cuándo sería efectivo el cierre de la embajada, también pidió a Cuba que retira su personal diplomático de San José y anunció que Costa Rica solo mantendrá relaciones consulares con la nación caribeña.
Fíjense lo que dijo Rodrigo Chávez, el presidente de Costa Rica, lo citamos. Costa Rica no reconoce la legitimidad del régimen comunista de Cuba en vista del maltrato, la represión y condiciones indignas que tienen los habitantes en esa isla hermosa. Esto lo dijo en un evento en la frontera con Nicaragua, donde estuvo acompañado ¿por quién? Por la embajadora de Estados Unidos, Melinda Hildebrand.
Y ni el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba ni la Embajada Cubana dieron comentarios al respecto. Pero ve usted la siguiente declaración, dijo el presidente de Costa Rica, que por cierto está a punto de entregar el poder a una nueva dirigencia nacional, a un nuevo poder ejecutivo que lo encabeza una mujer, Laura Fernández, que por cierto mantiene este discurso y ha hecho declaraciones bastante, desde el punto de vista agresivas, en contra de México. Pero Rodrigo Chávez dijo ayer, el actual presidente de Costa Rica, hay que limpiar. Quiero subrayar esto, le pido que escuche con atención. Hay que limpiar al hemisferio de comunistas. Cada pueblo debe hacerlo por sí mismo, pero no vamos a dar legitimidad al régimen que oprime y tortura a casi 10 millones de habitantes, añadió Chávez, que deja el cargo en mayo, pero asegura que toma la decisión tras consultar con su sucesora, Laura Fernández. Quiero subrayar esta declaración porque vea usted lo que implique. Evidentemente, no todo el mundo podemos estar de acuerdo con lo que pasa en Cuba. Yo creo que yo no estoy de acuerdo en muchos de los países padecimientos que tiene la sociedad cubana, pero creo que en buena medida son una corresponsabilidad, más allá de las fallas, de los errores, incluso algunas acciones represivas o de persecución en contra de disidentes que podrían existir. Creo que en términos generales la situación en Cuba se explica por los bloqueos, por la asfixia que el gobierno de Estados Unidos ha hecho sobre la isla por más de 60 años, no hay que olvidar eso. Más allá de eso, que puede usted estar de acuerdo o no con Cuba, el centro de la declaración, ¿qué es lo que implica? Y esto es a lo que quiero subrayar la postura que están teniendo la nueva, digamos, dominio ideológico o la expansión de esta ideología racista, clasista, fascista de Donald Trump, que está teniendo enormes repercusiones en la derecha latinoamericana. El desprecio, no solo el desprecio, sino la destrucción del otro, del adversario. Dice, hay que limpiar el hemisferio de comunistas. Yo le pregunto a usted, independientemente de su ideología, supongamos que sea de una ideología de izquierda, yo me identifico con una izquierda independiente, no partidaria, más de base. Yo no estoy de acuerdo con sectores conservadores, con sectores que no están de acuerdo con el derecho de la mujer a decidir, que no están de acuerdo con el derecho a la diversidad sexual a decidir, con posturas ideológicas así. Sin embargo, yo no quiero la eliminación de ese conservador, no quiero que se vaya ni que se limpie de ningún país, que exista y que convivamos en respeto. ¿Por qué demonios estos sectores desprecian a tal grado al otro que lo quieren destruir? Esto es lo que está llevando estas posturas conservadoras, estas posturas fascistas que está impulsando Donald Trump y que se están reemergiendo, por así decirlo. No me acuerdo con quién tenemos una entrevista, Jesús, que nos decía que aparentemente la revolución de ahora la estaban haciendo las derechas. Fue en el marco de la FIL. Sí. Creo que fue Monedero, Juan Carlos Monedero. Él decía que en este momento las revoluciones eran conservadoras, le están llevando a cabo las derechas con un discurso exultante, un discurso con mucha presencia pública. Y esta declaración del presidente de Costa Rica recuerda a la postura vil, grosera, vulgar de Javier Milei, que dice zurdos de mierda, que es una descalificación que también, pues, no saca el hijo de puta una sierra, pues, aparentemente para cortar al Estado y los recursos públicos, pero también es una muestra del desprecio que tiene hacia el otro. Ojo con esto que está ocurriendo en América Latina. Ayer le presentábamos una nota del presidente, nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, en la que estaba presumiendo la construcción de una zanja para supuestamente impedir el cruce de migrantes, pero el discurso también criminalizante de los migrantes, de las personas que solamente por buscarse una vida digna tienen la necesidad de cruzar países. Y todo esto me parece que está constituyéndose un fenómeno que tenemos que ponerle atención.
La frase zurdos de mierda se ha expandido desde Argentina hasta toda América Latina, Rubén. Se lo he escuchado de sectores de la extrema derecha de Venezuela, de Colombia. Aquí en México también lo he visto en redes sociales expresarse de esa manera, seguidores, por ejemplo, de Ricardo Salinas, entre otros. Pero bueno, solo para cerrar la información, ya hubo respuesta de Cuba a esta situación. Declaraciones del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en sus redes sociales. Dice, rechazamos la decisión unilateral del gobierno de Costa Rica de rebajar el nivel de las relaciones con Cuba, limitándolas al ámbito consular sin argumentos ni justificación alguna. Díaz-Canel señaló que este acto inamistoso responde, dice, a evidentes presiones del gobierno de Estados Unidos como parte de su renovada ofensiva para tratar de sumar a otros países a su fracasada política contra Cuba.
Y en esta nota de agencias que reproduce La Jornada, se recuerda que Ecuador también cerró a principios de este mes la embajada de Cuba, tras declarar el embajador cubano Basilio Gutiérrez persona non grata. Los presidentes de Ecuador y Costa Rica se encontraban entre un grupo de líderes latinoamericanos de derecha que asistieron a la cumbre contra el crimen, supuestamente contra el crimen, que Trump organizó en Florida este mes, conocido como Escudo de las Américas. Por cierto, en un hotel de Donald Trump, gobernando y haciendo negocio, el imbécil que gobierna la Casa Blanca. Pero bueno, en más de Cuba, los primeros miembros de un convoy internacional que transporta a Cuba ayuda humanitaria por mar y aire llegaron a La Habana con 5 toneladas de insumos médicos, según informaron este miércoles medios oficiales. Esto es de acuerdo a una nota de la agencia AFP.
Es un centenar de activistas, sobre todo europeos, que llegaron al aeropuerto de La Habana la noche del martes con insumos médicos y otros artículos de primera necesidad que van a donar a los hospitales. Y bueno, llega esto en una situación de grave crisis humanitaria para los casi 10 millones de habitantes de la isla. Hay que ver si esta situación, este asfixiamiento que está realizando Donald Trump, yo insisto, constituye un delito en crimen internacional. Hay personas que ya lo están equiparando a un genocidio.
Y en este contexto se recuerda que el fin de semana, se espera que el fin de semana arribe a Cuba, a La Habana, una flotilla procedente de México. Es parte de esta flotilla que ayer nos comentaba la diputada federal de Morena, Magda Rosales, como parte de esta campaña convocada por el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba y otras organizaciones. Y en este, sobre este mismo tema, para retomar el envío de petróleo a Cuba, estamos viendo distintos esquemas. Ya vamos a informarlo. Esto declaró esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y dijo que la mayoría de la población está a favor de la ayuda humanitaria para la isla, a diferencia de la derecha, que se enloquece cada vez que decimos nosotros somos soberanos de tener un acuerdo comercial con cualquier país del mundo. Y esto es porque, pues muchos se preguntan, bueno, aquí también hay pobres, ¿por qué nos ayuda aquí a los pobres y por qué se tiene que ayudar a una población de otro país? Lo cual, pues, digamos, contradice cualquier discurso humanista, claro, que se quiera sostener. Sí. Nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lo invitamos a seguir en compañía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue la chora interminable de Gis y Trino, luego la programación habitual, y nosotros lo invitamos a que mañana nos acompañe nuevamente en otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.